me quedaré sentado en la penumbra de un jardín cansado. Cae la tarde y me olvide otra vez de tomar una neperina, esperando un eclipse me quedaré persiguiendo un enigma al compás de las horas, dibujando una elipse me quedaré.
En la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de Sèvres, en Francia, pues se conservan, entre otras muchas cosas, el metro y el kilopatrón, que se ha utilizado durante mucho tiempo para reproducir exactamente pues estas unidades de medida en todo el mundo. Tiene grandísima importancia. En los siguientes minutos vamos en Conversaciones de Física, un espacio en el que a lo largo del año vamos a intentar acercar el mundo de la física pues a todos vosotros. Y para ello nos van a acompañar durante estos espacios Carlos Santorant, profesor de física de la UNED, catedrático de la misma. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Y la profesora Cristina Santamarta. Buenos días. Bienvenida.
Hola, buenos días.
El metro, el kilopatrón, las medidas, el sistema de medidas internacional. ¿Qué importancia tiene? Algo que parece que nos viene dado, pero que tiene una importancia enorme.
Es algo con lo que convivimos día a día y a lo mejor no somos conscientes de la importancia que tiene el tener unos patrones de medida para todas las magnitudes que usamos. Las magnitudes que usamos en la vida diaria son magnitudes físicas. El tiempo, la longitud, la masa. Con todas estas cosas, cuando vamos a comprar un kilo de carne, estamos hablando de una magnitud, que es la masa, que es una magnitud física que tiene una definición. Cuando vamos con el coche a 42 kilómetros por hora, estamos hablando de otra magnitud física, que es la velocidad con su correspondiente unidad, kilómetros por hora. Estas unidades, el kilo y el metro patrón, que se conservan en el Museo de Pesas y Medidas, fueron muy, muy importantes durante mucho tiempo, porque cada vez que alguien quería hacer una pesa de un kilo, tenía que contrastar que ese kilo fuera realmente un kilo igual al kilo que hay en París. Ahora las unidades de longitud ya se miden en número de longitudes de onda de la emisión de un cierto átomo, pero antes era ese metro patrón que había en el Museo de Pesas y Medidas de París, lo que servía para saber si el metro que yo digo es realmente un metro o no. Otra cuestión de los sistemas de medida es que no todos hablamos el mismo idioma, porque nosotros hablamos en kilos y en metros. El sistema anglosajón habla en libras y en millas, y entonces tenemos que hablar de lo mismo, porque si yo digo he comprado una de carne, no sé si es una libra de carne o un kilo de carne, y la diferencia es bastante apreciable. Aquí hay también bastantes anécdotas sobre problemas que ha dado el tener diversos sistemas de medida. Nosotros nos ajustamos siempre al sistema internacional, que es kilo, metro, segundo.
Vamos a entrar ahora en esas anécdotas y a explicar un poquito más, pero a mí lo que sí me gustaría decir al hilo de lo que decía Cristina es precisamente que vivimos en un mundo rodeados de cosas que son física, que a veces no nos damos cuenta ni cuando compramos, ni cómo se mide el tiempo, ni que estamos dentro de un universo en un pequeño planeta. Hay muchas cosas, muchos temas. Y volviendo a la anécdota, creo que precisamente por no entenderse, han pasado cosas importantes. Por ejemplo, en un satélite artificial.
Sí, hace algunos años hubo un problema en cuanto a la generación del software que iba a comandar el satélite artificial. Parte del software estaba hecho en Estados Unidos, en la NASA, y la unidad de medida es la milla. Y mientras que la otra parte del software estaba hecho por la ESA, estaba hecho en Europa, y la unidad de medida es el metro, en realidad es el kilómetro. Hicieron los cálculos, juntaron los programas, la parte americana con la parte europea, y no coincidieron, evidentemente. Uno de los problemas que tenía era el cabeceo del satélite. Si ese cabeceo era mayor de un cierto ángulo, había que destruir, era una autodestrucción de satélite, y por problemas en la conversión, al no convertirse y tener unidades diferentes, el cabeceo que marcó el satélite fue superior al que podía soportar, y hubo que destruirlo, y eso cuesta mucho dinero.
Pues además me parece muy curioso porque cualquier profesor, yo creo que desde que un alumno siendo crío empieza a estudiar física, lo primero que le dice es que las medidas son importantísimas y que hay que convertir todo a la misma medida. Es curioso que eso pasara en una cosa tan importante como con la NASA.
Sí, pero esas cosas ocurren. Siempre decimos lo de no se pueden sumar peras con manzanas. Siempre se ha dicho en matemáticas, no se pueden sumar. Pues en este caso se sumaron millas con kilómetros y fue un desastre. Pero es normal, o sea, esas cosas ocurren. Y bueno, en cosas tan simples como no utilizar un sistema de medida. Antes hablábamos sobre las libras de carne que antes se utilizaban en España, ahora se utilizan los kilogramos. Lo que es lógico es utilizar el mismo sistema de medida y si no lo vamos a utilizar hay que avisarlo y hay que hacer las transformaciones de forma consecuente. Esto hace que sea muy importante y si alguna vez cuando hacemos cualquier juego o cualquier cálculo o cualquier problema, pues lo lógico es pasar todo a las ciertas unidades que se utilizan, como decía Cristina, al sistema internacional de metro, kilogramo y segundo.
Hay más ejemplos, ¿no?, que podemos poner.
Un conversor de unidades que vemos habitualmente es el manómetro de la gasolinera. Al ir a dar presión a las ruedas, los manómetros siempre tienen dos escalas. Uno en el que pone PSI y otro en el que pone kilogramos por metro. El kilogramos por metro es sistema internacional. PSI es libras por pulgada, pounds per inch, que está en el sistema anglosajón. Pues si yo tengo que hinchar las ruedas a 2,5, tengo que saber si son 2,5 kilos por metro o 2,5 PSI, porque si no, no sabría qué presión.
¿Y eso normalmente cómo lo sabemos? Lo sabemos porque ya lo hemos hecho más veces y ya está.
Porque las PSI son un poco mayores. La PSI está en orden de 25 o 30 PSI y la presión está en 2,25, 2,50, 3 kilos. Se habla también de kilos. Y bueno, pues no es una forma racional. De hecho, tenemos unas formas muy poco racionales de hablar. Los médicos, por ejemplo, hablan de traveses de dedo. ¿Cuál tamaño través de dedo? Tamaño de una lenteja, de una judía. Eso no son medidas estándar.
Hay otra cosa muy importante dentro de la física que es el movimiento. Los estudios de cómo se mueven los cuerpos, de las relaciones de distancia que recorren un cierto intervalo de tiempo. Todo esto lo llevó a cabo Galileo, lo estudió Galileo a finales ya del siglo XVI. Estas observaciones, además empíricas, pues fueron la base de la teoría elaborada por Newton de por qué se mueven los cuerpos. Ya nos estamos preguntando cómo y también por qué. Relacionando además aquí movimiento con fuerza. Estamos hablando de dos grandísimos hombres, Galileo y Newton, y hablamos ya del movimiento, algo importante, ¿verdad?
Efectivamente, las primeras cosas que se estudian en física pues son obviamente las cosas que nos rodean. Entonces, Galileo vio que había una relación entre la distancia que recorría un objeto, pues un carro, un caballo o lo que fuera, y el tiempo que empleaba. Entonces, esa relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado no es ni más ni menos que la velocidad. La distancia la podemos medir y el tiempo también lo podemos medir. Entonces, la grandeza de esto es encontrar una relación entre distancia y tiempo y ver que eso es una magnitud constante y que eso es la velocidad. Que si yo la misma distancia la recorro en un minuto, llevo una velocidad, y si esa misma distancia la recorro en medio minuto, llevo otra velocidad, y que eso es una relación que se cumple y que es constante. Eso, basado en observaciones, que es lo que hacía Galileo, pues es una grandeza, porque es encontrar un concepto abstracto, como es la velocidad yo no la veo, el tiempo lo puedo medir. Y la distancia también la puedo medir, pero obviamente en el tiempo de Galileo no había un tacómetro para medir la velocidad y él encontró que había una relación directa y que es la velocidad.
¿Y qué es lo que sumó Newton aquí?
Esta parte de ver cómo se mueven los cuerpos, simplemente cómo, es la cinemática. Es una parte de la mecánica que se basa en estos estudios en los que se relacionan distancias, tiempos, velocidades. La grandeza que aportó Newton fue decir por qué se mueven los cuerpos. Y ahí entraron en juego las fuerzas. Es decir, si este cuerpo se mueve con una aceleración, que ya es otro concepto abstracto, ya es una variación de la velocidad. Si la velocidad cada vez es más grande o cada vez más pequeña, eso implica que ahí hay una aceleración. Entonces Newton obtuvo su famosísima fórmula, que es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Está relacionando una cosa abstracta que no se ve, que es la fuerza, con otro concepto que es la aceleración.
Y cuando hablamos del movimiento, pero en una dimensión, ¿qué queremos decir?
Pues es un caso ideal. Los físicos tenemos la buena costumbre de intentar idealizar todos los problemas. Pasamos a tener cuerpos puntuales que no ocupan volumen, pero tienen una masa finita, como pueden ser la Tierra o la Luna, dependiendo de cómo estemos actuando. Entonces, un movimiento en una única dirección significa que hemos cogido los ejes de coordenadas, el eje de avance o de retroceso del cuerpo en cuestión, únicamente en una dirección. Ya tenemos el caso ideal. En ese caso, ese cuerpo no hace curvas y avanza hacia adelante y atrás sobre esa línea recta. Son casos ideales. Suelen hacerlo en planos, en dos dimensiones, pero el caso más sencillo es justamente suponer lo que está en una única dimensión. Y una de las cosas de las grandezas de las que hablábamos de Newton es que con esa ley de fuerza igual a masa por aceleración y sabiendo la posición en un instante dado y conociendo la fuerza que existe, por ejemplo, entre el Sol y la Tierra o entre el Sol y cualquier planeta, sabiendo la velocidad en un instante, su posición y sabiendo esa ley, el físico, y en este caso Newton, era capaz de predecir la posición de ese planeta, de ese satélite, un tiempo posterior. La física nos permite hablar del futuro, predecir el futuro, al menos en los casos más, digamos, más simples de la mecánica clásica, a tiempos infinitos. O sea, yo sería capaz, todas las leyes de la física fueran de la física clásica, sería capaz de predecir la posición de cualquier satélite dentro de millones de años. La física lo que tiene de bueno justamente es eso, y lo que tiene esta ley es que no importa el sistema, si yo conozco la fuerza y conozco su posición y su velocidad en un instante de tiempo, puedo saber lo que va a ocurrirle dentro de X años.
Estos son todo, digamos, ejemplos docentes. En la vida real, pues, hay rozamiento y hay otros elementos que van a hacer que esto no sea así. El movimiento en una dimensión, por ejemplo, pues se estudia en todos los cursos básicos y este es el clásico ejemplo del tren que va de Madrid a Barcelona o de Barcelona a Madrid. Sale un tren de Madrid y otro de Barcelona. ¿En qué momento se cruzan? Pues estamos haciendo una recta entre Madrid y Barcelona y los trenes van, pues como se dice vulgarmente, para adelante y para atrás. No tienen ni derecha ni izquierda. Entonces, estos movimientos en una sola dimensión, que no son reales, son docentes, sirven para que uno interiorice bien qué son los conceptos de velocidad, de espacio, de aceleración, y luego ya se extrapolan a la vida real cuando hablamos ya del movimiento en dos o tres dimensiones. ¿Qué es el movimiento en dos dimensiones? Pues el movimiento en un plano. Tengo una dimensión que es adelante y atrás, y otra dimensión que es izquierda y derecha. ¿Qué es el movimiento en tres dimensiones? Pues tres veces esto. Una dimensión, adelante y atrás. Otra dimensión, izquierda y derecha. Y la tercera dimensión, que es arriba y abajo. Entonces ya nos estamos moviendo en el espacio. Ya puedo hablar de problemas de se dispara un obús y a dónde llegará si la fuerza con la que le impulso es X. Entonces ya tengo que resolver unas ecuaciones que me hablan de la posición del obús en tres coordenadas, en adelante, atrás, izquierda, derecha y arriba y abajo.
Y también en este caso de movimiento en dos y tres dimensiones, ¿se puede prever el futuro?
Claro. Conceptualmente es lo mismo. Una dimensión, dos, tres, n dimensiones, conceptualmente es lo mismo. No plantea ningún problema. O sea, es una generalización. De tres dimensiones hacia una se pasan por casos particulares, eliminamos arriba y abajo, eliminamos derecha e izquierda, y de una a tres, pues añadimos componentes. Pasamos de una magnitud, en este caso, que solamente sería un escalar, un numerito, que es 3 menos 7, 15, a algo que tiene, como se ven en los libros de texto, flechas, que tienen su dirección y su sentido. Simplemente, o sea, no plantea mayor problema, plantea problemas matemáticos, pero conceptualmente es lo mismo, por eso la física es tan sencilla y por eso es tan fácil hablar de física. Conceptualmente es muy fácil, movimiento 1, 2, 3, n dimensiones, es exactamente lo mismo. Las leyes son exactamente las mismas, simplemente es un poco más compleja la matemática, nada más.
Claro, en el problema del obús, yo puedo predecir el futuro, porque sabiendo la masa del obús y el impulso que le estoy dando, sabré dónde aterriza.
La naturaleza y las leyes de la naturaleza yacen ocultas en la noche. Dijo Dios, hágase Newton, y todo fue luz. Esta frase, que desde luego es impresionante, es de Alexander Pope. ¿Qué quiere decir? ¿Que Newton hizo la luz también en el mundo de la física y en el mundo de la ciencia?
Por lo que comentábamos al principio del programa, Newton hizo la luz porque introdujo el concepto de fuerza. Eso es un concepto que está a caballo entre la física y la filosofía. Es un concepto abstracto. Es un concepto que no se puede ver, ni medir, ni oler. Entonces, darse cuenta de que hay una cosa que se llama fuerza, que es lo que rige todos los movimientos, porque luego Newton generalizó esta fuerza a los movimientos celestes. Un señor, en la época de Newton, que es capaz, como decía antes Carlos, de predecir las órbitas de los planetas, pues eso entraba casi en el terreno de la brujería. Por eso Newton, con sus principios, o principias, se llaman los libros, dio luz a todo un nuevo universo de física. Eso a nosotros nos parece ahora lo normal, pero en el tiempo en que Newton lo enunció, tuvo muchísimos detractores, de hecho.
¿Y sigue siendo Newton, como dice en esta frase Pope, pues la luz prácticamente en la ciencia?
Es una de las farolas. Hay un antes y un después de Newton. Es el momento en que aparece la conceptualización de la física, la abstracción. No es sencillo idear, digamos, esa ecuación. No porque sea difícil, porque en realidad es fácil. Pero como decía Cristina, el conceptualizar la relación que existe entre una y otra y ser capaz de deducir esas ecuaciones que luego sacaremos o que se pueden sacar del movimiento y decir lo que va a pasar dentro de X años, que lo tenemos en las mareas, o sea, la predicción de las mareas, la predicción de los eclipses. Ya se hacía desde hacía años esas cosas, pero era algo, digamos, muy empírico. No es algo que tú puedas deducir como es capaz de hacer él a partir de una idea abstracta. Eso es lo que es importante. Luego hay saltos, comienzos del siglo XX, en la década prodigiosa de final del XIX, comienzos del XX, que nos cambia. Son nuevas farolas en la historia de la ciencia.
Si yo en estos minutos digo que la física, de alguna manera, y como persona que simplemente se acerca a ella, pues es realidad, son las leyes de la naturaleza, pero a la vez es abstracción y es imaginación, ¿me alejaría mucho de lo que es la física?
No, es una visión muy poética, es verdad, es así. Lo que pasa es que eso, de contarlo en un programa de radio, a plasmarlo en una ecuación y hacer una predicción, no es lo mismo. Pero sí que es verdad que hay que tener conocimiento, hay que tener imaginación y hay que tener destreza matemática para llevarla luego a buen puerto.
Continuaremos conversando.